pensaba que en Estados Unidos estaban mucho más abrazados que en Europa. Pero después de estar en San Diego el año pasado en el FinOpsex, me cambió un poco la percepción.
La nube a lo mejor no será, a lo mejor puede ser más, más cara que los on-premise, pero que sabes exactamente lo que estás pagando.
El control financiero de todo eso es muy difícil. Nos ha supuesto 10 veces más ahorro que lo que ahorrábamos borrando. Pues literalmente, o sea, 10 veces más. O sea, un impacto súper grande de dinero que ni siquiera hemos llegado a gastar. Y como te decía yo, que hay empresas tecnológicas y no tecnológicas que estoy completamente seguro que están muy avanzados en fino, pero no dicen nada. Pues yo no sé, el típico Netflix, que es un super usuario de cloud, es un super usuario, o Airbnb. O sea, yo recuerdo el tiempo de leer Airbnb, pues se gastaban, no sé, 250 millones al año en cloud.
A lo mejor preguntarte algo si tienen. Yo soy el FinOps del Banco de Israel, yo me dejo ahí. Entonces me gustaría saber si tienen alguna conexión con él. O sea, si viene algo de los bancos centrales, si dicen algo, si tienen conexión, hablan entre ustedes.
Con el Banco Central Europeo.
Central, de España. No sé.
Sí, pero es una relación más en el tema regulatorio. Que también antes de entrar en estos temas de FinOps, pues estuve bastante metido en eso. Pero es una, ya digo, lógicamente el Banco Central Europeo está súper metido en controlar cómo los bancos de Europa adoptan la cloud, o sea, entre muchas otras cosas, pero ahí están poniendo mucho foco y además ahora sacan una regulación, bueno, nueva, que es DORA, que es el poco enfocada sobre todo en la resiliencia, ¿no? Porque al final muchos bancos, si no todos, al final están llevando muchas cosas a la nube, ¿no? Y ahí pues lógicamente hay una cierta preocupación, ¿no? Pues porque no tengas todos los huevos en la misma cesta, porque si algo se cae que es crítico para el negocio, o sea, bueno, que no se te caiga, ¿no? O sea, que si se cae una parte, pues que el sistema sea capaz de sobreponerse y seguir funcionando, ¿no? Y tener sistemas de redundancia, ¿no? Entonces estamos metidos en toda esa parte y lógicamente está todo súper controlado. Pero tiene una influencia, fíjate, para mí muy positiva, ¿eh?
Pero te empujan como que a multicloud, no solamente a...
Al final, de hecho, esto es digamos, dominio público porque es parte de la regulación, ¿no? O sea, el Banco Central Europeo podría decirle a cualquier banco mañana, salte de cualquier nube, la que quiera, se dice una. O sea, porque si esa nube, por el Banco Central Europeo determina que no es una nube apropiada para que la banca esté operando en ella, no va a pasar. O sea, eso es...
Sí, pero te puede pasar, por ejemplo, con AliCloud o algo así, ¿sabes? Que sea más algo conflictivo. Puedes tener ahí alguna...
Podría. Entonces, al final, o sea, el Banco Central Europeo pues podría darte una orden de ese estilo y tú, pues lógicamente no es fácil, pero tienes que estar en disposición de ser capaz de ejecutarlo, ¿no?
En Israel lo que pasó fue que hicieron un... ¿Cómo se dice? Porque todo funciona con... Es como porque es el gobierno, tiene que dar opciones a todos iguales. Entonces es algo que se llama un RF algo, no sé qué. Como que es. Entonces, los que ganaron en Israel hicieron un proyecto que se llama Nimbus. Y los que ganaron ahí fueron AWS y GCP. Entonces, todo lo que está en el gobierno trabajan con ellos y reciben un descuento. Entonces, todo lo del gobierno incluye al Banco de Israel y, bueno, cada organización que está en el gobierno. Eso es. Entonces, me interesaba un poco saber cómo era acá. Entonces, acá de decir, no es solamente de España, es del banco de toda Europa. O sea,
de Europa. Al final, a ese nivel hay muchas regulaciones que van a nivel europeo.
Sí, yo diría que la mayor parte es europeo, luego al final está aquí el Banco de España, pero son como una extensión. Al menos en esto son un poco como una extensión, que al final en los equipos de trabajo de los reguladores, pues hay gente del Banco de España y hay gente que son del Banco Central Europeo.
Sí, en general, bueno, en la banca en España al final todo el tema tipos de interés y muchas normas, digo yo, están reguladas a nivel europeo, ¿sabes? Que no es como Israel o como pueda pasar, yo que sea en Reino Unido, cosas así que sean más independientes. Aquí es lo que manda Europa. Así que, pero bueno, pues también, joder, la verdad es que nunca había caído yo en plan si el Banco Central Europeo pudiera decirte, no, salte de del GCP sí. O salte de no sé qué, sería increíble. Bueno, sí. ¿Es un conflict?
Es increíble, ¿eh? Pero al final un poco... yo creo que parte de la labor del Banco Central Europeo, ¿no?, es que todos los bancos, digamos, que se pongan las pilas, ¿no? O sea, poner sí. en esas tesituras para que estés, por decirlo de alguna manera, preparado para todo, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que para mí tiene una influencia muy positiva. O sea, de hecho, en la charla que dan en el FinOpsex habla un poquito de eso, ¿no? Porque yo creo que a nosotros, luego nos ha facilitado la labor en el FinOpsex, en muchas cosas. Todo lo que hemos construido antes a nivel de cloud, debido a que tenemos que cumplir con toda esa normativa.
Está súper interesante.
Imagínate la migración, de repente te dicen, bueno, ahora, después que hiciste todo, muévete a esta nube. El proceso de la migración debe ser bueno.
Sí. O de, por ejemplo, ¿no?, a nivel, ahora, esto es algo que igual es interesante, a nivel de, por ejemplo, la normativa de los datos, la GDPR. Eso para vosotros también tuvo que ser algo muy impactante, sobre todo porque manejáis datos muy, o sea, en ciertos niveles, datos muy sensibles, ¿no? Entonces, porque yo lo estoy sufriendo y
sí,
mi
sí.
aplicación da igual un poco, no quiero saber un banco, ¿sabes?
Bueno, totalmente, pero fíjate que de hecho, cuando hablamos de FinOps, ¿no?, las regiones también es una palanca de ahorro. No, o sea, y de hecho esa discusión las tenemos internamente, ¿no? O sea, es una palanca de ahorro, puede ser, pero va detrás de muchas otras cosas. Es decir, las regiones para mí, primero, en nuestro caso, tienen un componente importante que es justo regulatorio. O sea, nosotros, uh-huh. si elegimos una región, tiene que ser la región donde, por tema regulatorio, puedas tener la información de ese país. O sea, es más, BBVA no es BBVA España, es México, es Colombia, es Argentina, es Perú. O sea, son muchos países. Cada país, puedes, según lo que te permita el regulador, puedes tenerlo en un sitio o puedes tenerlo en otro. Entonces, esa es tu primera palanca. Brasil, por ejemplo, solo deja tener en Brasil. Está, ¿no? No hay más elección. Con lo cual, si tú te vas a la cloud, te vas en regiones de Brasil. Se acabó. La discusión. ¿No? Pues, a partir de ahí, pues en el margen que puedas tener, pues igual ya sí que puedes ejecutar ciertas palancas de precio. Pero estás, digamos, cerrado en ese sentido, ¿no?
Ay, me imagino que con todo lo de GreenOps, ahora también seguro que es otro nivel más de regulación que va a entrar y se van a tener que estar enfocados encima por país. Bueno, ese es un...
Bueno, eso todavía está por ver. No nos hemos metido aún en esa guerra.
Claro. Va a llegar. ¿Cómo va a empezar acá en Europa?
Sí, como no nos gusta regular en Europa en general, es una cosa que siempre se nos ha dado bastante mal.
Sí, sí.
Es un poco así. No sé, al final yo creo que caerán primero los proveedores, sobre todo a ese nivel, porque al final si tú no... Y eso es una cosa, ¿no?, que hemos hablado tanto cuando con la charla que tuvo Ferran, por ejemplo, en el AWS Summit, como muchas cosas que se ven de FinOpsex, que si al final, si no empiezas a leer información de los providers, o sea, de lo que es AWS o demás, pues, por ejemplo, en este caso BBVA, no tiene ni idea de más allá de qué puede estar consumiendo o dejando de consumir. Más, incluso ahora con todos los cambios que está viendo de la IA, que justo estaba buscando una noticia de que van a meter como plantas nucleares, sí. Una cosa que me parece súper contradictoria con todo el movimiento antinuclear que hubo en Europa hace no mucho tiempo.
Sí.
Es una cosa muy curiosa.
Sí, pero ahora se considera más green porque no emite CO2, es decir, tiene otras cosas.
Claro, pero... Llevaba sin emitir CO2 toda la vida. Creo que eso a Alemania se lo olvidó, pero bueno, no pasa nada.
Sí, sí, efectivamente.
Pero bueno, también un poco cambiando de tema, Narciso, quería saber un poco cómo es liderar, ¿no?, un equipo a nivel FinOps, pues global, lo que tú dices, con todas las implicaciones que tiene de que sean en múltiples regiones, con el tema de los datos y demás, y un poco cómo has sido tú llegando hasta ahí para poder, pues no sé, para también saber un camino para que la gente sepa un poco, porque al ser un sector nuevo, cómo alguien puede llegar a ser, pues, un FinOps lead de una empresa bastante grande como
Pues la verdad es que ha sido un viaje y una aventura, ¿eh? Pero bueno, como todo, ¿no? Al final, yo llevo en BBVA unos 6 años, siempre en temas de cloud, pero he ido cambiando un poco de rol y empecé más como en temas de arquitectura global de soluciones. Luego ya me metí propiamente en la disciplina que tenemos de cloud dentro de BBVA. De hecho, bueno, pues de los primeros integrantes de la disciplina de cloud. Y ahí estaba muy metido más en temas de gobierno, pues todo esto relacionado justo con lo que hablábamos de regulación, de cómo tenemos control sobre las cosas que tenemos en la nube, que es súper importante para nosotros. O sea, tenemos que saber al detalle qué hay en cada sitio, qué datos tiene eso, qué medidas de seguridad. O sea, eso lo tenemos que tener súper controlado, ¿no? Entonces, estuve muy metido en eso, pero bueno, un poco también por background mío, que yo soy ingeniero, pero también en su día fui emprendedor y demás, y me tuve que enfrentar a entender un balance contable y todas estas cosas. Sí. Cuando vi esto de Finos, la verdad es que inmediatamente dije, y esto ya estábamos haciendo cosas, ¿no? En BBVA, ¿no? Uh-huh. No le llamábamos así. No sé, pues apagábamos instancias de forma programada, comprábamos saving plans, o sea, ya hacíamos cosas, ¿no? Pero no había, es verdad que no había una estructura en ese sentido. Y a mí me pareció que era algo que teníamos que hacer, ¿no? Entonces, pues fue un poco algo que dije, me lo cogí por bandera y empecé pues a hablar con mi jefe en aquel momento, con el jefe de mi jefe y básicamente con cualquiera que me quisiera escuchar, ¿eh? Para un poco ser capaz de llevar a la organización el mensaje de, oye, esto es súper importante, porque además es algo que igual en una organización tan grande, ¿no? Donde además te trabajas con volúmenes muy grandes de todo, pues, bueno, pues igual al principio pasa un poco desapercibido, ¿no? Pero la realidad es que es súper importante para la estrategia. Al final, porque a veces se habla ahora de que hay muchas empresas que repatrian, ¿no? Dicen, no, están repatriando. Yo personalmente lo que opino es que no lo han hecho bien. Es decir, cuando una empresa dice que está repatriando es porque lo que ha hecho es lift and shift, y si haces eso, no te va a funcionar. O sea, a la nube tienes que ir con una estrategia muy clara de cómo lo quieres hacer y sabiendo que es un cambio total de paradigma y que el control de la parte financiera de la nube es esencial para que estratégicamente aquello te salga, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que sí que tuve la suerte de ser capaz de convencer a las personas clave en la organización y, bueno, pues casi que pasó, ¿no? Venga, pues empieza con esto de fino, pues empezamos a tener equipo y empezamos a hacer cosas.
Muy, muy interesante. O sea, al final yo creo que eso también me pasó un poco a mí de ver cómo, ¿no?, lo que era el FinOps y tal, lo que tú has dicho, ¿no?, de los balances y demás, que a mí es una cosa que también me gusta, no por haber sido emprendedor, sino por el tema de analizar las empresas a nivel de inversión. Y de repente vi, digo, joder, esto es cloud, comparado, juntándolo con esto, digo, esto me pega un montón. Al final, lo de cogerlo por tú, también eso es un poco más del espíritu emprendedor, ¿no? De que ves una idea que te cuadra y dices, pa'lante, aunque sea dentro de tu empresa, y si tienes la suerte de que te dejan, ¿no?, hacerlo.
Efectivamente. Eso es el intraemprendimiento, ¿no?
Claro.
Sí, sí, la verdad es que sí. Y es un camino complejo, ¿eh? Porque, como os decía al final, bueno, pues BBVA es una empresa que en realidad es un grupo de empresas, ¿no? Es BBVA, que está en España, pero luego pues tenemos en México, en Venezuela, en Colombia, en Argentina, en Perú, en Turquía. Aunque Turquía es un poco especial, porque ahí el tema de la relación con el cloud es diferente. Pero estamos en un montón de países diferentes. Mucha gente, muchos equipos, muchas regiones en el cloud. Muchos despliegues, muchas cuentas. O sea, al final es un despliegue bastante complejo, ¿no? Y ya no es una cuestión de complejo técnico, ¿no? O sea, FinOps es mucho de cambio cultural y de establecer relaciones con los equipos y juntar ingeniería con finanzas, ¿no? Y ser capaz de meterlos a todos en ese ciclo de mejora en una perspectiva que a lo mejor no tenían en cuenta. Unos porque ignoraban a lo mejor la parte del dinero porque les quedaba lejos, ¿no? Antes la infraestructura no la tenía que pagar y, bueno, pues como que parecía que no iba con ellos. Y por otro lado, de finanzas, como que de repente ven que no tienen tanto control, ¿no?, sobre las cosas.
Eso es.
Pero, y ese cambio cultural, si piensas en cómo lo puedes estructurar en una organización, son 135.000 empleados, más o menos. Y hay, creo que en torno a 15.000 desarrolladores. Bueno, no son todos desarrolladores de cloud, pero, o sea, hay muchísima gente. ¿Cómo estructuras eso? Realmente ahí, al final, lo que hemos empezado a hacer, bueno, empezamos con la práctica y está funcionando, al final es el típico esquema de HubSpoke, ¿no? tenemos un equipo central, que es el que yo lidero, y luego pues hemos ido creando equipos pues en cada país, en cada área de negocio, en determinadas áreas de ingeniería que son especialmente relevantes, como ser data, como puede ser inteligencia artificial, ¿no? Y vamos teniendo como esos equipos de FinOps integrados dentro de cada área, de cada país, que nos permiten, bueno, pues escalar y sobre todo también estar cerca, ¿no? Más cerca de cada equipo final de ingeniería que tiene que hacer las cosas.
Interesante, claro. Pero cuando están haciendo, estás diciendo que tienen un equipo central. ¿Cómo funcionan? Ustedes dicen, ok, ahora estas son las guidelines, ustedes tienen que poner las guidelines. ¿Cómo funciona exactamente entre ustedes y los silos esos que tienen, ¿no?
Pues ahí, nuestro trabajo como equipo central, yo creo que tiene varias patas, ¿no? Una primera, que es lo que tú dices, ¿no? De guidelines. Oye, pues cómo vamos a estructurar dentro de VBA, cómo adaptamos el framework de FinOps Foundation, ¿no? Que es un poco la base, cómo lo adaptamos a nuestra situación. ¿Qué cosas tienen sentido? ¿Qué cosas no? ¿Qué cosas creemos que para nuestra organización faltan, ¿no? Un poco ese trabajo de decir cómo debe ser la práctica dentro de la organización. Pero también, por ejemplo, nosotros en BVA la gestión del cloud está completamente centralizada. Quiero decir, al final, todos los equipos de cualquier país, todo lo que pase por cloud está centralizado en equipos globales, ¿no? Con lo cual, eso también nos permite ser, digamos, un poco los agregadores de toda la información y los proveedores, que lo hacemos en, luego al final mucho trabajo colaborativo con estos otros equipos, ¿no? Pero de, digamos, de la parte de herramientas, ¿no? De meter ya pues tanto a visualización como herramientas más técnicas de, no sé, guardar raíles, etcétera, ¿no? Y vuelve a ser un trabajo colaborativo, o sea, no lo hacemos nosotros solos, pero sí que nosotros somos un poco el punto centralizador y el que pone las guías de cómo hay que hacerlo. Y luego en los equipos hacemos seguimientos, lógicamente, con todos estos hubs, y ellos son los que a su vez hacen seguimiento con diferentes equipos locales.
Sí, esa creo que es la mejor manera para escalarlo, sobre todo en corporación. Y si tienes un equipo centralizado de cloud, como pasa, por ejemplo, en donde yo trabajo, es esa manera. Porque si no, sí que es verdad que se te puede desperdigar un poco, puedes perder un poco el norte, o cada uno empieza a hacer un poco lo que le da a Ana, aunque sea con buena intención. Es decir, si tienes a alguien que tiene iniciativa propia de salvar algo de dinero, pues bienvenido sea, pero sí que al final, como tienes unas prácticas que tienes que seguir, como no hay un equipo central que lo regule o que lo sí. Describa, es un poco caótico, sino para una, sobre todo para una compañía tan grande.
Sí, totalmente.
Y hacen ustedes hacen chargeback a los diferentes supongo que eso y los savings plan. ¿Se maneja centralmente o...?
Sí, de hecho, además, fíjate, son dos cosas, por lo menos para mí, muy relacionadas entre sí, justo las dos que has dicho, ¿eh? O sea, tiene una relación muy estrecha. Nosotros, de hecho, empezamos con el chartback, que fue de las primeras cosas que hicimos centralizadas, porque nosotros además internamente tenemos requerimientos bastante fuertes por parte de los equipos de finanzas en cuanto a ciertas reglas que tenemos que cumplir en cómo se hace el chartback, ¿no? Y luego eso, pues le tienes que incrementar la complejidad de todo lo que hay en la nube, de diferentes, o sea, tenemos miles de cuentas en el cloud, o sea, bastantes. Entonces, ¿cómo ordenas todo eso? Pues al final, ese mecanismo de chartback es el que te permite, yo además, ir escalando y ir mejorando, ¿no? Es decir, una vez que tienes armado el chartback, puedes empezar a hacer cosas interesantes en materia, por ejemplo, de savings plans, ¿no? Y es algo también que hemos empezado a hacer de forma centralizada, el agrupar todos esos savings plan y hacer una compra centralizada, ¿no? A nivel de, de pagadora incluso, o sea, no a nivel de link account, sino a nivel de pagadora.
Y al final, esos incluso estrategias que hacen, por lo que yo he podido saber, compañías en sí mismas, o sea, como modelo de negocio, ¿sabes? De agrupar tanto reserve instances, savings plans y jugar un poco con ellos a ese nivel, tipo como si fuera una especie de seguro, como puede hacer un banco, de sí. O sea, ahora me viene mejor, ahora me viene peor, ahora vas a bajar, ahora vas a subir, etcétera, etcétera. Entonces, jugar ahí, y eso, si al final un banco que tiene conocimientos a ese nivel, es una estrategia muy, muy interesante. O sea que seguro que vais por el buen camino ahí.
Sí, además, fíjate que además en esto de las reservas también entra finanzas, ¿eh? O sea, hay parte de las decisiones que toma finanzas porque por ejemplo, ellos tienen más visibilidad en si es rentable o no apalancarte en un upfront de un año o de 3 años en determinadas circunstancias, ¿no? ¿Qué vale más? Es algo que pone en el libro de FinOps, ¿eh? No me lo estoy inventando yo. Que al final tienes que considerar el valor del dinero. O sea, hay muchas cosas que cuentan ahí. No solamente el ahorro que consigues.
Entonces, sí, claro, al final el retorno de inversión, el tema de dispongo ahora del dinero o en 3 años, porque al final estás comprometiendo un dinero que no puedes usar para otras cosas. Es decir, es lo mejor usarlo aquí o no. Eso es muy interesante. Y en relación a eso un poco es lo que hablábamos al principio de ¿tú crees que por esos conocimientos financieros, por esa preocupación, o vamos a decir, de la contabilidad, de toda la información que ya tiene un banco o una empresa financiera, sea de lo que sea, el FinOps se ha aplicado antes o parece que está más evolucionado en este tipo de compañías? ¿Tú crees que esa visión más de lo que viene a ser las finanzas tradicionales ha influenciado a que este tipo de compañías puedan adoptar FinOps antes?
La verdad es una pregunta muy interesante. Y yo mismo me he planteado eso también, ¿no? Esa pregunta me la he planteado antes porque si tú te fijas, por ejemplo, en quiénes son miembros de la FinOps Foundation, ¿no? Entonces, ahí como tienen los tres grupos, lo de los cloud providers, proveedores de soluciones de FinOps y empresas que usan. Y empresas que usan, creo que el 100% son financieras. No todos bancos, pero creo que son casi todas financieras, ¿no? De la industria financiera. Y luego, incluso aunque te salgas de ahí y ves quién colabora en los eventos de FinOps Foundation y demás, de nuevo, no es exclusivamente empresas financieras, pero vuelve a haber mucha presencia, ¿no? Está HSBC, está BBVA, está Lloyds, hay muchísimas entidades financieras. Y yo creo que es que sí que puede haber un componente de lo que tú dices, ¿no? Que al final, pues, empresas financieras, igual, por esa cultura de la finanza, ¿no? Parte de la misión de BBVA es mejorar la salud financiera de los clientes, ¿no? De BBVA. Pues, ¿cómo haces eso si no cuidas la tuya propia? Entonces, yo creo que probablemente sí. Ahora, yo creo que también esconde algo. Quiero decir, el mensaje no es del todo correcto. Porque tengo amigos y excompañeros y demás que trabajan en otras empresas que no son sector financiero. ¿Vale? Empresas de algunas del IBEX 35, otras no. Y muchos de ellos también están muy avanzados, ¿eh? Lo que pasa es que no... Quizá no hablan tanto de ello, ¿no? No son públicamente no participan tanto en el en FinOps. Pero hay otras empresas que no son del mundo financiero que también están muy avanzadas.
O sea, que crees también que igual ha tenido visibilidad antes este sector, pero que hay otras compañías o otros sectores que, aún estando muy avanzados, simplemente pues no se ha visto en este caso la FinOps Foundation o en eventos y demás, o que públicamente no se ve tanto, pero que puede que haya bastantes avanzados.
Sí, yo creo que hay muchas empresas que no hablan de ello por
motivos de ellos, por X.
Que tengan, pero no hablan mucho de ellos. Pero fíjate que mi sensación, además, y un poco relacionado con esto de quién está más avanzado, quién no está más avanzado. Yo inicialmente pensaba que en Estados Unidos estaban mucho más avanzados que en Europa. Pero después de estar en San Diego el año pasado en el FinOpsX, me cambió un poco la percepción. Yo creo que es verdad que hay como un grupo de cabeza, ¿no? De empresas que están muy avanzadas o públicamente muy avanzadas, que son todas de sector financiero, son muy grandes. Y luego hay otro grupo que estando avanzado no llegan a ese punto, pero luego hay muchísimas otras empresas, tanto en Estados Unidos como aquí, que están todavía muy en ese camino inicial de FinOps. Y no aplica solo al sector financiero, ¿no? Yo creo que es algo bastante, bastante general. O sea, allí podrías ver ejemplos muy, muy, muy diferentes, ¿no? Pues no sé, JP Morgan tiene un equipo de FinOps bastante grande en diferentes países, ¿no? Donde operan. Pero luego, por ejemplo, pues no sé, Apple tenía un equipo más pequeñito que todavía estaba como más incipiente, ¿no? Y Apple es una compañía tecnológica muy grande. Hay como mucha disparidad, ¿no? Probablemente dentro de un año estén a tope, ¿no? Porque al final tienen también muchos recursos y mucha capacidad. Pero hay mucha diferencia, ¿no? Entre unas empresas y otras, yo creo, ahora todavía.
Creo que al final la necesidad siempre, que, creo, ¿no? Mi vista viene de los financieros, porque al final cuando a un financiero de repente le agregas o le cambias la manera de cómo está el billing, ¿no? Que primero ves cosas técnicas o cosas que no son tan claras, ahí viene la necesidad de entender más y la necesidad de hacer como que empezar ese rol o tratar de tener un rol así como de sino. Y por supuesto está lo otro, que como están las personas que quieren liderar, como vos lo hiciste en el banco, muchas compañías a lo mejor no lo hacen o no lo ven como, o no tienen necesidad.
Sí.
Y también me parece, como dijiste lo de Apple, también a veces dicen, viste, bueno, hay gente que, bueno, ¿qué voy a ahorrar? Por estos $10,000 que puedo ahorrar, no saben que voy a ahorrar $10,000 y poner una persona. No, creo que todavía no está como muy claro cómo la necesidad de decir, ¿no? O invertir en eso, ¿no? Tienen otras prioridades. Pero creo que al final, espero, entonces, están dando cuenta que ese es el camino a seguir, ¿no?
Sí, y como te decía yo, que hay empresas tecnológicas y no tecnológicas que estoy completamente seguro que están muy avanzadas en fino, pero no dicen nada. O sea, pues yo no sé, el típico Netflix, que es un superusuario de cloud, es un superusuario, o Airbnb. O sea, yo recuerdo el tiempo de leer Airbnb, pues se gastaban, no sé, 250 millones al año en cloud. O sea, tenían una inversión, bueno, no sé si al año, iba a decir al mes, ¿sabes? Pero yo no estoy muy seguro.
No descartaría.
Recuerdo que la cifra me impactó, pues dije... Tiene, y además justo ahora, ¿no? De que durante la pandemia les había venido muy bien, les había salvado de alguna manera los muebles el tener súper controlada toda la parte económica de la nube, porque han sido capaces de hacer un scale down de toda la infraestructura y demás, que de alguna manera sobreviví gracias a que lo tenían muy controlado. Entonces, estoy seguro que tienen una práctica de FinOps súper potente, ¿no? Pero no hablan de ello.
Sí, en cambio, luego me sorprende porque... Luego en otras áreas, ¿no? También me gustaría saber, por ejemplo, cómo lo lleva Meta. Meta tampoco dice mucho y me gustaría saber, porque Meta tiene que tener algo bastante, bastante fuerte a ese nivel. Sobre todo con la cantidad de volumen que de archivos y de cosas que tienen que tener. Tiene que ser una locura. Pero...
Meta tuvo una charla, ¿eh? En el FinOps Action de Santiago. Tuvieron una charla, pero un poco lo que... Meta decían al final que ellos lo que tienen es casi todos son datacenters propios. Entonces, hablaban mucho de cómo gestionaban los ciclos de provisión y compra y demás, de cómo hacían predicción de qué les iba a hacer falta o qué no. Yo creo que ellos son su propia cloud, ¿no? Y a lo mejor Apple hace un poco lo mismo, ¿eh? Quiero decir, yo no sé hasta qué punto Apple utiliza las nubes de terceros, aparte de su propia infraestructura, y por ahí a lo mejor viene la un poco lo que llamamos de cómo tienen FinOps dentro.
Puede ser. Además, eso puede ser interesante también saberlo para, pues, ¿no? Para estas compañías o que bien están repateando o que son muy intensivas en ciertas cosas que igual la nube no te viene de todo bien. Entonces, cómo hacer FinOps, ¿no? A nivel, vamos a decir, on-prem, aunque sea un on-prem un poco distinto. Sino cómo hacer FinOps a ese nivel, que creo que había, no sé si en la de Barcelona va a haber, me suena que sí, y creo que ha habido últimamente charlas de Beyond Public Cloud, de más allá de lo que es la nube pública y los proveedores que
No, para nosotros también tiene todo el sentido, ¿eh? Quiero decir que al final, si tú ves el gasto de cloud, pues es un gasto importante, pero si lo comparas con el resto del gasto de IT, no lo es tanto. Sí. Al final hay mucho, mucho de gasto de IT, que es de nuestros propios data centers, donde pues, tenemos también nuestra nube privada. Y bueno, pues lógicamente hay que empezar poco a poco y pasito a pasito. Nuestro primer paso es la parte de public cloud. Pero lógicamente, y más ahora con el camino que está tomando Focus, ¿no? Yo creo que nos va a permitir... llega un momento de empezar a meter también toda la parte de infraestructura más de nuestros propios data centers, ¿no? De hecho, Hablando, enseñando un poco todos los, la parte que tenemos de dashboard, del showback y demás al responsable de finanzas, fue una de las primeras cosas que me dijo, ¿no? Y esto con este nivel de detalle, ¿me lo podrías dar del on-premise, de lo que tenemos en nuestra nube privada? Digo, todavía no, aún no, danos un poco de tiempo.
O sea, tuvimos que en un capítulo estuvimos salvando de que la nube a lo mejor no será, a lo mejor puede ser más cara que el on-premise, pero que sabes exactamente lo que estás pagando. Bueno, si tenés la tecnología, sabes exactamente dónde va cada uno, si lo haces bien. En cambio, en on-premise no puedes llegar a ese nivel. Bueno, como deciste, por ahora. Por ahora.
Y sobre todo el tema, ¿no?, de la unificación, que eso ha sido como un topic que, bueno, empresas se han formado para eso y que han funcionado bastante bien, de unificar todos los proveedores, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, y ahora con lo de Focus, que a mí me parece quizá la mejor iniciativa que se ha hecho ese nivel, me recuerda mucho, siempre lo digo en plan de, a nivel de OpenAPI para hacer APIs, me parece, es que me recuerda muchísimo a ese formato de que todo el mundo lo seguía, y a ver qué futuro tiene, sobre todo con el on-prem, porque sí que es como, siempre está el debate este, ¿no?, que hemos mencionado antes, del repatriation y tal, pero no es tanto eso, sino la combinación de la nube híbrida, que creo que casi todo el mundo que haya trabajado o trabaja en una empresa relativamente grande sabe que eso está. O sea, que la mayoría de empresas trabajan en ese modelo, y unificar todo eso y tenerlo todo junto con relativamente poco esfuerzo, con herramientas o algo que se pueda desarrollar internamente, puede ser algo muy, muy potente, sobre todo a nivel de visibilidad, para que los financieros pues vuelvan a saber un poco dónde está todo, ¿no?, y tener una manera sencilla.
Totalmente de acuerdo. O sea, al final, todas las empresas grandes, todas tienen sus despliegues en on-premise y en nube privada, etcétera, y eso no tiene pinta de irse. O sea, eso
no se ha ido ya, no se va a ir.
No tiene pinta, eso va a seguir ahí. Entonces, yo creo que sí que es un punto súper importante, ¿no? El ser capaces de llegar. Yo le veo buen futuro, ¿eh? Porque la parte de Focus, y de hecho, incluso, que incluso para esa parte de ir metiendo la nube privada, el estado actual que tiene la especificación probablemente ya es suficiente para empezar a hacer cosas. De hecho, ahí estoy participando también en los user groups de Focus e intentando colaborar también, añadiendo pues qué cosas vemos nosotros que le falta a Focus, ¿no? Para hacer determinadas cosas que nosotros hacemos internamente con los reportes nativos y que a lo mejor Focus se nos queda todavía corto en algún punto, ¿no? Y bueno, pues un trabajo iterativo, pero que yo le veo muy buena progresión. Y además veo una cosa muy importante, fíjate, más allá que el formato en sí mismo, ¿vale? Yo creo que hay una cosa súper importante, y es que al haberse ya comprometido los tres proveedores cloud con Focus y tener personas dedicadas dentro de la casa a ese esfuerzo, yo creo que eso va a ayudar también a tirar mucho, que unifiquen no solo los formatos, sino también mucho en formas de trabajar. Porque al final tú trabajas con diferentes proveedores cloud, y la forma en la que gestionan las facturas, las notas de crédito cuando tienen que hacerte una devolución de algo, todos esos ciclos, o sea, no son iguales, ni mucho menos. Y la información que te dan unos y otros es muy diferente, ¿no? Y eso también te obliga a tener procesos muy diferentes, que también suponen un coste de adaptación y de ejecución, ¿no?, dentro de tu casa, para poder adaptarte a eso. Y sí que estoy viendo que yo creo que eso se empieza un poco a mover, ¿no? Un poco esa homogenización a cierto nivel también en los procesos que hay por debajo, y no solo en la información.
La verdad es que lo primero que apenas me dijiste, que cuando dijiste que estás trabajando en el working group de Focus, lo primero que se me viene a la mente es si no puedes decir cuándo va a estar el Focus de 1.1.
No creo que tarde más de un mes, por lo que sea, seguramente, ¿no?
Yo creo que tardará poco, sí. Yo no sé qué puedo contar o qué no. Ayer no estoy en los grupos de decisión, son de los grupos de colaboradores que ayudamos un poco a levantar casos de uso y ayudar a evolucionar la especificación.
A lo mejor habrá sorpresa ahora en este mes, en Barcelona.
Bueno, supongo que encontrarán cosas nuevas, porque al final Eurofocus es uno de los proyectos también clave, ¿no?, de la Fino Foundation, donde están poniendo mucho foco. que hay grupos de trabajo, igual que los Juegos de San Diego, ahora en Barcelona también hay grupos de trabajo, Choc Talks y grupos de trabajo de alrededor de Focus, de implementar Focus, hay varias charlas también interesantes al respecto. Seguro que anuncian cosas.
¿Y qué más tiene? Iba, otra de las cosas que también se tocan mucho últimamente, veo que muchos de los practitioners hablan de SaaS. Y veo que algunos que dicen, sí, finos se tienen que meter, finos no se tienen que meter, es otra cosa. ¿Cómo es, cómo lo hacen ustedes?
Todavía hacemos poco en ese ámbito, porque tenemos que ir poco a poco. Nosotros al final también tenemos muchas soluciones de SaaS de diferentes tipos y de muy diferentes tamaños. Creo que hay soluciones SaaS bastante grandes metidas en determinados procesos de la organización y otras que a lo mejor son muy chiquititas solo para cosas eso, más pequeñas. Y es verdad que tiene un challenge súper importante, un desafío los SaaS, y es en el showback sobre todo, ¿no? Y al final, ¿cómo eres capaz de unificar todo eso? El control financiero de todo eso es muy difícil. Pues, y esa es una palanca donde, bueno, yo creo que ahí va a haber progresión con el tema de Focus. Poco a poco, yo creo que irán mejorando esa situación. Pero luego es verdad que también que no tienes tantas palancas. Quiero decir, cuando tú piensas en el mundo del cloud, de los proveedores de cloud, tienes multitud de palancas, ¿no? De borrar cosas, de que mi arquitectura haga esto o lo haga de esta forma o de esta otra. O sea, tienes muchísimas formas diferentes de optimizar. Pero cuando vas a un SaaS, las palancas que tienes son mucho más limitadas, ¿no? O sea, y encima vas el licenciamiento de los SaaS es completamente diferente de unos a otros. O sea, lo puedes tener por usuario, lo puedes tener por, o sea, mil cosas. Entonces, las palancas son muy heterogéneas y pocas, en el sentido de cómo puedes optimizar el consumo de los SaaS.
Pues, y más jugando, o sea, que al final hay mucha palanca, o sea, quizá una de las mayores, o sea, las palancas al final terminan siendo o lo usas o no lo usas, o me cambio de solución. Y esas son las, o sea, dentro de la misma amalgama, elijo una, otra, y cuál me sale más a cuenta, ¿no? Es un poco el nivel. Por eso yo creo que se vuelve, y ese es un tema que lo, no sé, no me acuerdo en qué episodio lo hablamos, pero también el tema de las licencias, ¿no? Y de cómo gestionar el licenciamiento y los contratos y demás, porque para empresas grandes esos son auténticas millonadas, ¿no? De esa decisión y cómo se toma y demás. Y esto tenemos que traer a alguien especializado de licencia, seguro, porque tiene que ser una cosa impresionante, ¿no? A ese nivel.
Sí, es complejo. Yo la verdad que no lo vivo en primera persona, al menos no todavía, pero sí que lo veo un poco desde la barrera y es un tema complicado.
Además, decisión muy importante para, o sea, para sobre todo las finanzas de la compañía, de decir, bueno, esto sí, esta solución nos vale, porque al final el cloud lo bueno que tienes es que si te equivocas o te pasas, salvo los savings plans y demás, puedes rectificar relativamente rápido dentro de, sobre todo en ciertas soluciones, ¿no? Pero en un SaaS que no sea una suscripción mensual, sino que pilles anuales con mucha user base, como pueda pasar en una empresa como esa, te puedes estar metiendo en un lío que luego mira cómo acaba, ¿no? Como el tema de Broadcom y AT&T que acabas en el juzgado, ¿no? Entonces, pues es lo que
interesa. Desde luego, al final hay y muchos casos, sobre todo cuando se trata de soluciones así muy, muy grandes, tiene un impacto súper relevante y al final son decisiones que se toman muy arriba de la organización, ¿no? Y de estas recientes, además que salió en empresa, por ejemplo, pues contratamos como SaaS OpenAI, un montón de licencias de OpenAI. Y eso se hizo a nivel de dirección, ¿no? De UBS, porque son al final de decisiones muy estratégicas. Y que lógicamente el tema del precio y la eficiencia económica es importante, pero por ejemplo decisiones de estilo pues pesa mucho más el que te aportan como valor, ¿no? A nivel de capacidad de innovación, de capacidad de mejora de tus procesos. Entonces el valor en ese caso no tiene que ver muchas veces tanto con el precio.
Claro, es tanto la diferencia, ¿no? Más que lo que te cuesta, sino el ROI, ¿no? Que te va a dar, aunque gastes mucho, el ROI puede ser muy, muy, muy alto, que eso es un poco, ¿no? Siempre un poco la idea que me gusta siempre subrayar del FinOps, que es tanto, aunque tú te gastes 1.000 millones y con eso generas mil millones, pues cuanto más ROI consigas, métele, porque si tú tienes un asset que te genera un ROI mayor de lo que estás acostumbrado, ahí está, o sea, has dado con la tecla, ¿no? Que al final es un poco la idea.
Y de hecho, fíjate, a mí la parte de Unit Economics, que es como el nirvana, ¿no? De los practitioners, por lo menos en empresas como BBVA, siempre nos pone el ejemplo, ¿no? De, no sé, ¿cuánto me cuesta ver un vídeo, ¿no? Para Netflix. ¿Cuánto me cuesta un vídeo por usuario? Vale, pero es que el negocio de empresas como BBVA es súper diverso. O sea, yo no tengo una única métrica de negocio que sea vídeos que ha visto un usuario. Tengo decenas, centenares, miles de métricas de negocio diferentes, ¿no? Y llegar a ese universo, o sea, ese nirvana de los unit economics no es sencillo. Pero yo les insisto mucho, con todos los equipos que voy hablando, cuando vemos algún diseño, alguna arquitectura y además, quiero que lo tengan súper presentes. Lo que tienen que enfocar un poco cómo diseñar esa arquitectura, teniendo presente que el tener métricas lo más cerca del negocio es súper importante, porque eso luego además les va a ayudar a justificar si lo están haciendo bien o no, porque luego ves, no, es que me dijiste que te ibas a gastar un millón y te estás gastando cuatro. Ya, pero es que si estoy sirviendo 10 veces más, solo estoy gastando cuatro más. ¿Pero cómo justificas eso? Pues lo justificas si tienes las métricas que te permiten relacionar el coste con algo que tiene valor para el negocio.
Totalmente. No, los KPIs, además, que es una cosa que también hablamos, de que es muy importante a nivel leadership, o sea, que al final es lo que te va a pedir, pues lo que va a reportar, ¿no?, una empresa en sus cuentas públicas, al final los accionistas, lo que va a pedirte tú, el manager de tu manager, etcétera, etcétera, ¿no? Que al final son métricas relativamente claras que van hacia unos objetivos y que si las puedes traquear, pues es información que puedes tener y lo que tú dices, ¿no? Que puedes ver dónde apretar más, dónde apretar menos y justificar, oye, estoy sirviendo a... Este producto está funcionando porque estamos sirviendo a 10 veces más y nos está costando un 20% más. Escala muy bien y también en las decisiones de arquitectura, ¿no? De este proyecto va a ser para 1 millón de personas. Pues usamos esta arquitectura para 100. Pues otra, porque para 1 millón no va a valer, pues yo qué sé, un clúster de Kubernetes enorme, sino que con pues 2 serverless y lo puedes hacer por 10 euros, ¿no? Pues en lugar de por 1000, pues ese tipo de decisiones, la verdad es que es algo súper, súper interesante.
Son súper importantes, ¿eh? O sea, de hecho, nosotros hemos visto, o sea, para mí uno de los éxitos más grandes que hemos tenido como práctica de FinOps en el tiempo que llevamos, tiene que ver mucho con esto, ¿no? O sea, al final, por un lado, hemos sido capaces de analizar los costes, que cada equipo sea capaz de ver qué se está gastando, qué no, dónde se lo está gastando, ¿vale? Y eso les hemos ido ayudando, pero eso nos ha servido para que tomen decisiones de arquitectura. Y hemos comprobado, o sea, pero fehacientemente, que cuando eliminas cosas que no se usan, tienes un impacto, ¿vale? Pero en ese mismo ámbito, ¿no?, de eliminar cierto tipo de recursos que estábamos viendo que no se usaban y que se iban acumulando basura, ¿no?, porque eliminamos, lo hemos ahorrado un montón, pero justo en ese mismo tipo de recursos, el tomar una decisión de cómo hacemos la arquitectura en un contexto determinado, nos ha supuesto 10 veces más ahorro que lo que ahorrábamos borrando. Literalmente, o sea, 10 veces más. O sea, un impacto súper grande. De dinero que ni siquiera hemos llegado a gastar, porque lo otro es que te estás gastando dinero que es absurdo y lo eliminas, esto es que ni siquiera llegas a gastar, o sea, lo has cortado antes de empezar a gastar. Y para mí eso es súper, súper importante. Estamos también haciendo mucho trabajo ahora de, bueno, pues intentar eso con todos los equipos, sobre todo en las que son arquitecturas más relevantes por tamaño e impacto, pues tener ese FinOps from inception, ¿no? Había publicado hasta hace poco un artículo en la FinOps Foundation sobre el cost of aware decisions, tiene que ver con esto.
Sí, sí. No, la verdad es que esa es un poco la idea, ¿no? Al final, que la decisión de coste esté como casi desde el principio y tener la información y ser capaz de tomar decisiones tanto para eficiencia como siempre se ha hecho, para escalabilidad, que ha sido como quizá el último paso reciente de las compañías, ¿no? Que todo el tema, ¿no?, de escalabilidad que se puso muy de moda, el tema Kubernetes con DevOps y tal, que pudiera escalar hasta el infinito y más allá. Y ahora yo creo que la tendencia es, vale, que escale, pero sabiendo la solución que tenemos que usar, ¿no? Y para que sea eficiente a nivel de coste. Pues nada, la verdad es que creo que ha quedado una conversación bastante completa. Creo que hemos tocado un montón de palos súper interesantes. Narciso, muchas gracias por venir y hablar con nosotros. Creo que será un episodio muy interesante para la gente y esperemos que tenemos muchas ganas de ver tu charla también en Barcelona, a ver qué nos tienes que contar, ¿no?
Muchas gracias a vosotros. La verdad es que ha sido súper interesante la charla, muy amena. Y sí, yo creo que hemos tocado un montón de topics súper súper interesantes. Y bueno, al final yo creo que ser capaces de un poco de seguir evangelizando en FinOps dentro y fuera es importante. A mí me gusta ser agradecido. Yo creo que todo este impulso al final que mueve la FinOps Foundation y que movéis pues vosotros, por ejemplo, con todo este esfuerzo que estáis haciendo, al final redunda en una mejora para todos, ¿no? Pues en lo que puedas devolver parte de esa ayuda, siempre encanta.
La verdad que muy buenas tonadas, mejor no lo puedo, no podría haber hecho. Y la verdad que nosotros vamos a estar ahí, así que lo vamos a encontrar y la verdad esperando también escuchar tu charla ahí. Y la verdad, muchas gracias por todo. Y creo que fue tan interesante que hay temas que no tocamos que seguro te pasaron. Te vamos a invitar otra vez.
Encantado, cuando queráis.
Genial, pues nada, chicos, muchas gracias a los dos y nos vemos en el próximo episodio.
Gracias.
Chao. Gracias.
Hasta luego.